Desde 1920 hasta hoy, la radio sufrió innumerables transformaciones. Reinó en todos los hogares, fue voz cantante, peleó con titanes, se silenció y volvió a hacerse oír, generando una memoria colectiva tan potente que aún sigue intacta. Carlos Ulanowski, Días de Radio. Leonardo nació en El Bolsón el 12 de septiembre de 1953. Hizo parte de la escuela primaria hasta los 9 años en la ex escuela 30 del Bolsón, actual 270. Se fue a Bariloche cuando era solo un niño y regresó a El Bolsón en 1983 de la mano de la democracia. Como director de Radio Nacional El Bolsón, desde el 83 al 86, LRA 57 cumplió un rol preponderante en nuestra comunidad. Y fue él, a Leonardo, al Turco, a quien le tocó junto a un grupo de amigos, algunos ex compañeros de la Escuela 30, en ese entonces trabajadores de Nacional, ser los encargados de abrir las puertas de la radio a la gente. Según los dichos del periodista Daniel Tornero, nunca más la radio volvió a ser lo que fue entonces. Él es Sarkis Leonardo Jalil y está con nosotros para festejar los 100 años de la radiofonía argentina. Hola Leonardo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Andrea? Te agradezco mucho esas palabras en el inicio de esta charla. Muchas gracias por el llamado, por invitarme a participar, ¿eh?
Qué bueno volver a escuchar tu voz.
Bueno, gracias. Un saludo a todos los trabajadores de esa emisora, muchos de ellos no los conozco personalmente, y también, por supuesto, a la audiencia de Radio Nacional Bolsón, ¿eh?
Bueno, es un poco tu casa, ¿cierto?
Sí, en el 83 fui designado interinamente a cargo de la dirección de Nacional El Bolsón, con el objetivo de abrir esa radio a la democracia que estaba por nacer, ¿no? Llegué unos meses antes de las elecciones y se pudo establecer una comunicación horizontal, muy participativa, muy democrática, sobre todo respetuosa del derecho a la información, a la libertad de expresión. Claro, después de tanto silencio durante la dictadura, se lograba participar activamente en un medio de comunicación y había un protagonismo enorme del oyente, de las organizaciones sociales en la programación de la radio, porque la sociedad estaba muy movilizada y muy dispuesta también a participar. Fue una época de mucha efervescencia social, ¿no? Y bueno, ni bien llegamos a El Bolsón, tomamos contacto con los partidos políticos, no solamente del Bolsón, sino también del noroeste del Chubut, del Lago Puelo, del Hoyo, de la comarca, de Puyén, para distribuir los espacios a los partidos políticos en la programación de la radio. También se organizó un programa de discusión política y de debate que se llamaba, me acuerdo, Diálogo Abierto, al que concurría la dirigencia política del Bolsón y de toda la comarca. Fue un programa fantástico porque las discusiones eran interesantísimas, todos aprendimos mucho. Escuchando a la dirigencia de los distintos partidos políticos que en algunos momentos incluso se trenzaban en discusiones bastante fuertes, ¿no? Pero había un equipo de gente dispuesta a ponerle el cuerpo al proyecto, trabajadores de planta permanente y después también trabajadores contratados. Entre los primeros, me acuerdo, bueno, de Daniel Tornero, Ricardo Arrías, Pino Pogliano, Ricardo Chule Ascona, Roberto Bonini, claro. Héctor Blanco, que todavía creo que
anda dando Héctor vueltas por ahí, Héctor, sí.
Está de operador en la radio.
Sí.
Muchos otros se jubilaron, algunos ya no están, lamentablemente. Pachi Jodor estaba también, el Juancito Pachi. Lengel, Hernán Serieldín, y bueno, después se sumó Luis Villagra, que venía de Radio Nacional Chosmalal, conocido como el negro hotelero en el ambiente, y también se fueron sumando posteriormente contratados, ¿no? El caso de Daniel Otal, Mariano Garros, de Liliana Romero, Silvia Cristófaro, Rulo Nievas,
sí.
Que fueron conformando todo un equipo de trabajo muy sólido, muy interesante, y se complementaban muchísimo, ¿no?
Uh-huh.
Eran épocas en que, fíjate vos, en las radios nacionales de frontera, como eran estas radios relativamente chicas de Radio Nacional, no se permitía mujeres en la planta permanente. Al principio eran todos hombres. Y me pareció un despropósito que no tuviéramos voces femeninas y la posibilidad de incorporar mujeres en la locución y en los trabajos cotidianos de la radio. Y así fue como se logró la contratación de Liliana Romero, de Silvia Cristófaro, de Rulo Nievas, que se sumaban a la tarea que venían desarrollando los varones, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, fueron años que recuerdo con mucho cariño por la experiencia radiofónica que pudimos hacer y que tuvo que ver fundamentalmente las ansias de participación que había en la comunidad, ¿no?
Claro. Ambos, ¿no? Ambos en el inicio, en la apertura y en lo que fue tu introducción, inmediatamente nos vinimos al año en el que vos fuiste director de Radio Nacional El Bolsón, pero acá tu historia en El Bolsón comienza en el inicio, porque vos naciste en El Bolsón y además sabemos que pasaste por la Escuela 30, que ahora es la Escuela 270, ¿no? En ese entonces era la Escuela 30, y allí tuviste relación con un grupo de niños y niñas, seguramente, que de algún modo te fueron acercando en forma permanente con nuestra comunidad para que vos llegues a reconocerte dentro del medio de comunicación allá por los 80. ¿Esto es así?
Sí, totalmente. Es más, cuando llegué a El Bolsón encontré en la planta permanente de la emisora a muchos de esos compañeros con los que habíamos compartido la Escuela 30, con algunos no el grado, pero sí la misma escuela, el mismo edificio, muchas veces las mismas maestras, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, a Rosa Oliver de Daniel, que fue una maestra que tuve en sexto y en séptimo grado. Yo me vine en realidad a vivir a Bariloche cuando todavía no terminaba séptimo y tenía 12 años. Y bueno, permanentemente viajaba del Bolsón a reencontrarme con mis amigos, con mis afectos, con familiares que habían quedado también allá.
Sí.
Así que nunca perdí el contacto con mi pueblo, ¿no?
Y viajabas a pesar del Cañadón de la Mosca.
sí, era
complicado.
Difícil, sobre todo en invierno, ¿no?
Uh-huh.
Cuando se encontraban dos vehículos de frente y uno tenía que dar marcha atrás hasta encontrar un claro para dejar pasar al otro y poder continuar viaje, ¿no?
Qué bárbaro, sí.
Sí.
Peligroso también, ¿no? Leonardo, egresaste del Colegio Don Bosco de Bariloche y en cuanto a estudios terciarios, vos te recibiste de periodista, graduado en la Escuela de Periodistas del Círculo de Prensa de Buenos Aires y tiempo después estudiaste la carrera de locutor nacional.
Así es, me fui a Buenos Aires una vez que terminé el secundario a estudiar periodismo en el Círculo de la Prensa y después me reencontré me encontré con la carrera de locución, que primero ni sabía que existía, así que hice las dos carreras a la vez. Uh-huh. En esa época eran carreras terciarias, de 3 años de duración cada una. Comunicación social o periodismo todavía no tenía rango universitario, eran escuelas de periodistas las que formaban a los profesionales, y apenas me recibí volví a Bariloche y empecé a trabajar en la ex LU8 Radio Bariloche, que después fue la actual LRA30 Radio Nacional, ¿no?
O sea que siempre estuviste relacionado con Radio Nacional.
Sí, sí, siempre estuve relacionado, salvo en la época de Menem, que me echaron de la radio y estuve 13 años afuera, 12 o 13 años afuera de Radio Nacional, hasta que me reincorporaron en el 2003 a la planta permanente, porque reconocieron que había sido un despido arbitrario y que había sufrido persecución ideológica, censura, y bueno, todo lo que también sufrieron alrededor de 300 trabajadores de las radios nacionales de todo el país en esos años, que fueron echados de cada una de las emisoras de Radio Nacional, ¿no? En el Bolsón, lamentablemente, los contratados en la época en que yo estuve también fueron echados, ¿no? De esa emisora, y aquí en Bariloche ocurrió lo mismo, no solo con contratados, sino también con personal de planta, como era yo, uh-huh, y como eran otros compañeros que también echaron en la época del menemismo, ¿no?
Uh-huh. En el Bolsón estuviste hasta esa época entonces, y después te trasladaron a San Carlos de Bariloche y sucedió todo eso que estás contando.
Sí, yo estuve hasta el año 86 en Bariloche, perdón, en el Bolsón, hasta el año 86, y me volví a Bariloche, y en el 90, fines del 90, 91, me echaron de la radio después de haber compartido con un compañero la dirección de Radio Nacional Bariloche unos meses. Pero bueno, se había instalado en el menemismo y en el manejo de los medios, de las radios nacionales, el tristemente célebre Julio Marvis, que tenía una faceta absolutamente fascista para el manejo de los medios, y 300 trabajadores de todo el país fuimos a parar a la calle en ese tiempo, ¿no?
Hasta la presidencia de Néstor Kirchner.
Sí, me reincorporaron en el año 2003, uh-huh, y me jubilé hace un poquito más de un año y medio. Sí, en noviembre va a ser ya 2 años que me jubilé.
Qué fluctuantes los medios públicos, ¿no?
Sí, totalmente. No debiera ser así, ¿no? No debiera ser un ámbito de trabajo donde exista tanta inestabilidad por cuestiones ideológicas, dice uno. Uh-huh. Pero bueno, lamentablemente las cosas se manejan de esa manera, y esto significa en los hechos que muchos planteles de profesionales que tienen las radios se vean lamentablemente opacadas por los despidos y por todos estos problemas que presentan a veces algunos gobiernos de turno, ¿no?
Uh-huh. El macrismo no fue nada fácil tampoco, seguramente para la gente de Bariloche tampoco, ¿no?
Para nada, yo lo pasé muy mal durante los años de macrismo, que fueron mis últimos años de trabajo en la radio. Directamente no me permitieron hacer el programa periodístico que venía haciendo, me censuraron, estuve solamente haciendo los informativos horarios durante esos años porque había una censura muy fuerte acá en Radio Nacional Bariloche, con el director que fue puesto allí durante el gobierno de Macri, ¿no?
Bueno, hablemos de algo más lindo. Leonardo, sí. ¿cuándo llega a vos, digamos, algo más que tenga que ver con estos 100 años de la radio, pero más lindo que todo eso que uno suele vivir, ¿no? Seguramente muchos de los que en este momento están escuchando se sentirán reflejados cuando escuchan tu voz, ¿no? Cuando relatas todo esto. Pero digo, ¿cuándo llega la radio a vos como medio de comunicación? ¿Cuándo te das cuenta vos que te gustaría ser, o te gustaría estar, o te gustaría ofrecer determinada cuestión a la audiencia?
Sí. Bueno, te tengo que contar que yo nací y me crié rodeado de radios, de los aparatos receptores, ¿no? Porque mi viejo, que era técnico en radio, vivíamos en El Bolsón, y él no solo reparaba radios, sino que también las armaba, vendía radios, tenía gente que le encargaba una radio, y él le encargaba los muebles de esas radios a Buenos Aires, pero las armaba él, ¿no? Así que mi infancia la recuerdo con muchas radios de gente que las había mandado a reparar y por ahí no las iba a retirar, entonces quedaban ahí aguardando a su dueño. Y yo jugaba a veces en lugares que estaban llenos de radios atiladas, ¿no?
Uh-huh. Esas radios grandotas, esos muebles, sí, grandes.
Sí, esos muebles hermosos, con radios que en esos años eran valvulares, eran unas válvulas que desprendían una luz azulada muy, muy bonita. Y escuchábamos en esos años radio Bariloche, LU8 era en esa época, porque en Bolsón no había radios. Uh-huh. Y la escuchábamos hasta el mediodía, me acuerdo, porque después ya se perdía, no la podíamos sintonizar mucho. Entonces entraban con mucha fuerza a la tardecita y a la noche las emisoras chilenas. Y siempre fui un oyente de radio desde muy chico, y me planteaba que algún día me gustaría estar trabajando en una de esas emisoras. No entendía muy bien cómo podía llegar a hacer esa tarea, sí. Pero eso más la cuestión que tenía que ver con el periodismo llevó a que, bueno, en algún momento decidiera ir a estudiar a Buenos Aires, ¿no?
Uh-huh. Y qué bueno también, perdón, sí, seguí.
No, después una experiencia también muy linda en LU8, en Radio Bariloche, con un programa que tenía la noche y que tuvo mucha audiencia. Y después sale esta posibilidad de ir al Bolsón, donde descubrimos esta posibilidad de meterle mucha voluntad y mucha fuerza a un proyecto de radio, donde hubo luchas que todavía se recuerdan, ¿no? Como aquella que protagonizó la Asamblea en defensa del Valle de Tuyén, con el no a la represa que se pretendía instalar en esa zona. Me acuerdo que los vecinos de Tuyén, del Bolsón, de toda la zona, comunidades mapuches, gente que se acercaba a colaborar con la Asamblea, llevó adelante una lucha importante, ¿no? Cada vez que paso por Epuyén siempre recuerdo, uh-huh, aquella lucha popular para evitar que ese hermoso valle quede bajo el agua. Creo que fue una de las pocas luchas que se ganaron en la región, ¿no? Porque cuando uno desde arriba del camino ve el valle de Puyén y piensa que todo eso pudo haber desaparecido bajo el agua por una represa, entiende la importancia de esa lucha planteada y ganada. Uh-huh. Cuando el gobierno de Chubut, creo que ya tenía el préstamo del BID otorgado para la construcción de esa represa, había muchos intereses que se jugaban, Y también eso generó mucha tensión en toda la zona, ¿no? Porque había gente a favor de la represa y había mucha otra gente que no estaba para nada de acuerdo con que se construya esa represa en el lugar.
Qué loco,
los
¿no?
Que estaban, los que estaban a favor decían, como se dice siempre, que eso iba a traer progreso a la zona, fuentes laborales, que era necesario que se construyera. Y bueno, quienes se oponían, por sobre todas las cosas, organizaciones ambientalistas, comunidades mapuche, entendían que ese valle tenía que continuar como continúa hasta hoy, ¿no? Uh-huh. Así que es uno de los grandes recuerdos que tengo de esa época.
Uno de los grandes logros, ¿no?, de esa época.
Sí, totalmente.
Que fue el logro de la comunidad, es la fuerza, este movimiento que tienen las comunidades cada vez que se juntan, ¿no?
Sí, totalmente, Andrea. Y vos sabés que había programas de radio como La Tarde de los Barrios, que era conducido por Daniel Tornero y por Luis Villagra, que lograron un nivel de participación asombroso, ¿no? Porque no se quedaban a esperar que el vecino de los barrios fuera a la radio. Los iban a buscar, iban ellos al barrio, organizaban una movida, una fiesta o distintas actividades en el barrio para juntar a los vecinos y poder grabarlos. Y después, bueno, esas grabaciones se compartían en el programa de ellos, en La Tarde de los Barrios, y fue muy importante para conocernos todos los que vivíamos en la zona y poder estar al tanto también de la problemática, de sus anhelos, sus esperanzas, sus vivencias, sus alegrías. Fue un programa que marcó historia también, La Tarde de los Barrios, ¿no?
Leonardo, ¿cumpliste tu sueño? ¿Querías ser lo que fuiste? ¿Lograste lo que soñaste cuando eras muy joven?
Sí, la verdad que sí. Con todos los inconvenientes que pude haber tenido a lo largo de mi vida en esta profesión, porque pasé momentos hermosos y pasé otros momentos muy ingratos, ¿no? Sobre todo cuando me quedé sin trabajo, me acuerdo que me fui a vivir a Córdoba, estuve un año en Córdoba hasta que me reincorporaron y pude volver a Bariloche. Pero a pesar de todos esos inconvenientes, estoy contento con lo realizado y me acuerdo siempre que mi viejo quería que yo estudiara ingeniería en electrónica y para él no fue nada grato cuando le dije que me iba a estudiar periodismo porque veía en mí seguramente el ingeniero que él no pudo llegar a ser, aunque era un excelente técnico en electrónica, autodidacta. Veía que ante la posibilidad de estudios universitarios yo había terminado el secundario y podía seguir la carrera que a él le hubiera gustado hacer, ¿no? Pero uh-huh. Bueno, la entendió y respetó mi decisión. Y acá estamos.
Acá estamos. Con muchos sueños por delante, seguramente. Leonardo, ya se nos termina el tiempo, pero una más y después el anuncio de la canción. ¿Podremos soñar como con una radio nacional como aquella de los 80?
Sí, yo creo que sí. Hay mucha gente muy talentosa en el Bolsón, aquí en Bariloche, que puede llevar adelante un proyecto de ese tipo. Yo creo que hay que organizarse y buscar la vuelta para que la radio tenga el lugar que debe tener, y seguramente los oyentes van a ser los principales interesados, ¿no?, en apoyar un proyecto de ese tipo, porque ya ocurrió en el pasado, ha ocurrido también con otras experiencias de radio. Hemos estado compartiendo experiencias en varias radios comunitarias, como FM Gente de Radio, acá de Bariloche, FM Alas del Bolsón, que ha sido una experiencia que ha trascendido las fronteras de, yo diría, de la provincia y también del país, ¿no? Porque FM Alas y el trabajo realizado allí es conocido en América Latina y hay mucha gente con mucho talento, Andrea seguramente una de ellas, que pueden apuntalar un proyecto de radio participativo, pluralista, que tenga que ver por sobre todas las cosas con la posibilidad de brindar el micrófono a la gente, ¿no?
Leonardo, muchas gracias por tu tiempo con nosotros. Nos despedimos. Hoy cierra el ciclo porque mañana hay un programa especial dedicado a la radio desde su nacimiento, hace 100 años. Lo van a hacer desde el Coliseo, justamente. Hemos elegido un tema musical que a vos te representa de alguna manera. Y con esto vamos a cerrar. Contanos por qué.
Sí, ese tema me emociona mucho porque en el 88 fuimos invitados por Chile Democrático a Santiago de Chile, cuando fue el plebiscito que le dijo no a la continuidad de Pinochet en el poder. Y tuve la oportunidad de ver al grupo Illapu, también a Inti Illimani, en vivo, en un predio muy grande, donde al día siguiente de haber triunfado la postura que impedía que Pinochet continuara en el poder, se realizó con una presencia enorme de público, y allí estaba Illapu, y también tuve la suerte de volverlo a ver muchos años después en el Maitén, en la vecina localidad del Maitén, para una fiesta del trencito, que se presentó Illapu, y también interpretaron ese tema que me gusta muchísimo, porque tiene que ver con esto de lo que sienten aquellos que en algún momento se han tenido que exiliar por cuestiones políticas, ¿no? Es un bello tema y me emociona cada vez que lo escucho, ¿no?
Un abrazo enorme, gracias Leonardo por estar con nosotros.
Un abrazo para vos, Andrea, para todos los compañeros allí en Radio Nacional El Bolsón y para los oyentes de la emisora, ¿eh?
Gracias.
Vuelvo a casa, vuelvo compañera, vuelvo mar, montaña, vuelvo puerto, vuelvo sur, saludo mi desierto, vuelvo a renacer, amado pueblo, vuelvo, amor, vuelvo a saciar mi sed de ti.